En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, segunda hora de programa, segunda hora en la que vamos a prestar especial atención a nuestros mayores, senectud, divino tesoro, con ellos vamos a recorrer nuestra comunidad de Madrid porque vamos a buscar iniciativas interesantes, claro que sí, pues por ejemplo, para que aprendan a gestionar su tiempo o para que disfruten de un mercado barroco en la zona centro de Torrejón de Ardoz, también para hablar de algún otro asuntillo más serio, ¿eh?
Hablaremos de esas ofertas de ocio y tiempo libre para los mayores de nuestra comunidad, pero atención a todos, ¿eh? ¿Sí? A mayores, a vecinos de toda la comunidad de Madrid. Nuestra primera cita nos lleva hasta Pozuelo de Alarcón porque arranca la Percha Market. Es una iniciativa que va a poner en marcha diferentes mercados solidarios. El primero este viernes, sábado y domingo en Madrid, para colaborar en esta ocasión con la Fundación We Comemos.
Exacto, y mirar esta iniciativa, si os queréis pasar por la Percha Market, vais a venir aquí, muy cerquita de nosotros, en la Ciudad de la Imagen, porque se va a celebrar en el Green Club Café, que está en la calle Edgar Neville, número 2, o sea, sé lo que es lo mismo, justo, enfrente de los cines Kinépolis.
Ahí está.
En ese centro comercial, aquí en Pozuelo de Alarcón. Bueno, pues vais a poder disfrutar de este mercado en el que vamos a encontrar, bueno, pues ropa, complementos, calzado, en total 40 stands que van a realizar las ventas de sus mejores productos, y el 50% de todos los beneficios obtenidos se va a destinar a la Asociación del Síndrome de Dravet.
El evento va a contar también con animación para niños,
¿sí?
Va a haber castillos hinchables, va a haber cuentacuentos, y además a partir de las 7 de la tarde, que es cuando abre sus públicos, se presenta en sociedad, estará por allí Juan Peña, que va a cantar en directo un tema solidario para apoyar la causa y también pues para amenizar y para disfrutar de la estancia de los que por allí nos pasemos.
Juan Peña hoy, ¿vale? En la inauguración a partir de las 7 de la tarde. Después os podéis pasar también el sábado y el domingo, donde vais a contar también con esas actividades para que los peques lo pasen bien, como esos castillos hinchables, como esos cuentacuentos. Y cita también gratuita, en este caso para todos los que nos estéis escuchando, en la central de Callao. Allí, durante todo el día de mañana, van a estar ofreciendo pelis de Buster Keaton.
Es un ciclo de películas, apto para todas las edades. La entrada es libre y gratuita. Recordamos la cita en ese espacio Keaton, en la central de Callao.
Bueno, pues tenéis ya algunas opciones más de cara a este tiempo libre, de cara a estos días que se nos presentan, y en los que no sé yo cómo va a estar el tiempo. Lo digo por lo de buscar actividades al aire libre o actividades que estén más cerraditas. No obstante, ya sabéis que hoy es viernes, así que a partir de la una, nosotros buscaremos la previsión meteorológica de cara a hoy, mañana y pasado, y lo haremos de esa manera tan especial a la que nos tiene acostumbrados Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, que ya sabéis que ella nos da la previsión del tiempo cantada, es su meteo cantada. ¿Desvelamos el tema musical de hoy o lo dejamos en el misterio?
Vamos a contarlo, para que la gente ya quiera también participar, ¿no?
Oye, los coros los podéis cantar también en casa, en el coche, en el trabajo, donde queráis.
Un tema mítico de una artista que estuvo por aquí.
Sí.
Estuvo, nos visitó, ¿verdad? Uh-huh. Y nos contó sus inquietudes, nos contó su transformación, nos contó también sus proyectos, su retirada parcial del mundo de la música. El tema al que le va a dar la vuelta, el tema que va a adaptar, el tema con el que nos va a cantar, ¿cuál va a ser la previsión del tiempo para los próximos días? Montse Martínez, a partir de la 1 y 5, recta final de Hoy en Madrid, va a ser Juntos, de Paloma San Basilio.
Exacto, ¿y quién no ha cantado alguna vez el Juntos, eh? ¿Quién no ha dado brinquitos o pequeños saltitos para ponerle esta
¿qué
coreografía?
¿Qué dirá la canción? ¿Fumaremos un cigarrillo a medias o compartiremos un paraguas a medias?
Pues mira, yo solo te digo una cosa, que lo de fumar aquí no se puede, está prohibido y además es muy malo para la salud, y el sábado es el Día Mundial sin Tabaco, con lo cual mejor compartir el paraguas.
Yo digo, pero lo decía Paloma en la letra
ya,
y
ya,
queremos ver
en
lo,
otros
que dice,
tiempos.
Lo que dice Monse la suya.
En fin, 11 y 10 minutos de la mañana. Senectud, divino tesoro. Senectud Divino Tesoro, que ya sabéis, bueno, pues todos los viernes nos gusta buscar esas iniciativas vinculadas con los más mayores y tratar esos asuntos a veces un poquito peliagudos que suceden precisamente entre este colectivo, ¿no? Diríamos, el de las personas mayores. Nos echa una mano todos los viernes la gente de Mundo Mayor y precisamente ellos están en este momento celebrando un seminario sobre una materia complicada.
Que es el maltrato,
sí.
a los mayores. Nos vamos a ir para allá, ¿vale? Uh-huh. Vamos a acercarnos a este seminario. Allí está Rosa Gutiérrez, que es trabajadora social y coordinadora de SIP. Rosa, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues aquí, con ganas de saber qué temas, qué datos, qué cifras estáis poniendo sobre la mesa en este encuentro, en este seminario Mundo Mayor al maltrato.
Muy bien. Pues mira, os cuento, bueno, como sabéis, Mundo Mayor organiza jornadas de formación todos los años. Estas jornadas están orientadas a profesionales, tanto de la salud como de lo social, ¿eh? Trabajadores sociales, enfermeros. Hoy estamos súper contentos porque celebramos nuestro décimo aniversario, ¿eh? Entonces lo tengo que decir. Y bueno, la verdad que estamos tratando un tema delicado, ¿eh? Un tema muy delicado. Es el maltrato a mayores, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito doméstico. Hoy nos acompañan, la verdad que tres expertos en esta materia. Está con nosotros don Antonio Burgueño, que es médico especialista en maltrato institucional y es el director del programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer.
Sí.
Él está abordando, bueno, pues todo lo que es la parte institucional, están ahora un poco con ello. Nos está contando un poco pues qué se considera maltrato institucional. Que institucional hablamos tanto en residencias, hospitales. Qué síntomas hay que ver del maltrato, cómo detectarlo, sobre todo un poco, bueno, pues esas pautas de ayuda a los profesionales, que somos los que estamos trabajando directamente con el mayor. Luego, la parte más del maltrato doméstico la va a abordar Gema Pérez, que ella es doctora en psicología y tiene el premio extraordinario de doctorado por su tesis de maltrato. Entonces, Gema todavía no ha intervenido, con lo cual ahí os puedo contar poquito, os contará Cecilia la próxima vez.
No te preocupes.
Y contamos también con el señor Maroto, Martínez Maroto, que es abogado gerontólogo. Él ha trabajado muchísimo tiempo en el Inserso y él va a abordar las implicaciones jurídicas del maltrato desde el punto de vista del profesional, tanto por la acción como por la omisión, porque muchas veces, bueno, pues no sabes si realmente puede ser o no un maltrato, si tengo que actuar como profesional, qué responsabilidades tengo, cómo lo debo hacer, quién me apoya. Entonces, un poquito, esto es lo que estamos hoy celebrando un poco todos los profesionales que nos hemos reunido hoy.
Claro que es importante, desde luego, que el profesional sepa cómo actuar ante este tipo de casos, porque supongo que quizás muchas veces lo complicado es detectarlo, ¿no? Yo intuyo que, bueno, pues lamentablemente ese maltrato vendrá muchas veces del entorno más cercano de esa persona mayor, que incluso puede ser, bueno, pues a lo mejor por parte de alguien tan, tan, tan cercano como puedan ser sus hijos. Y denunciar algo así o contarle a alguien, mi hijo me está haciendo esto o lo otro, tiene que ser incluso traumático para esa persona.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Aparte, bueno, pues es desconocimiento, miedos, muchas veces, porque bueno, oye, como profesional, luego también es complicado y difícil, ¿no? Porque ¿qué es maltrato? ¿Qué se considera maltrato? Hay veces, bueno, pues en la parte institucional, por ejemplo, lo relacionan, puede haber fallos organizativos simplemente, es decir, no se hace voluntariamente ni se hace con mala fe, pero se puede llegar a considerar un maltrato, porque bueno, pues se caen unas pautas, unas rutinas. Pasa lo mismo en domicilio, hay hijos que bueno pues cuidan de sus padres, pero el cuidado que ese mayor necesita no es el adecuado y puede llegar a ser maltrato, no de forma voluntaria, sí. ¿Vale? Quieren cuidarle, quieren atenderle, pero tiene sus limitaciones, entonces es complicado. La verdad que sí, nos hace mucha falta que nos den pautas y saber, ¿no? Cuando detectarlo o qué comunicar o cómo comunicarlo, ¿eh?
¿Quién suele dar la voz de alarma en estos casos de maltrato o quién debería dar la voz de alarma?
Normalmente, a ver, sobre todo los profesionales de atención directa en institución es quizás más fácil, ¿no? Porque están pues el auxiliar, que es el que atiende al mayor directamente, el médico, bueno, pues si hay agresión física, pues bueno, un moratón se puede ver. Uh-huh. El complicado es el maltrato psicológico, ¿eh? Uh-huh. Que muchas veces, pues bueno, la propia persona tampoco dice nada o no quiere, ¿eh? que se denuncie. Es decir, te lo puede trasladar, te lo puede transmitir a cualquier profesional, por ejemplo, los trabajadores sociales, que hablas mucho con los pacientes, te lo pueden indicar, pero en el momento que les animas a realizar algún tipo de denuncia, pues ellos mismos te dicen que no, porque es mi hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a denunciar esta situación? Entonces, es complicado.
Uh-huh. Existe, por ejemplo, se me ocurre, Rosa, se ha focalizado en cierta manera la sensibilidad social a través de la violencia de género, digamos, hay un teléfono gratuito donde se puede llamar, que no deja rastro en la factura. Quizá habría que articular también algún medio, algún cauce de denuncias de este tipo, un teléfono específico para el maltrato a mayores.
El problema suele venir, estaría genial que existiera, el problema es que si es, sobre todo en un entorno familiar, ese maltrato viene provocado por otro familiar, ¿vale? Que suelen ser, pues eso, los hijos, el marido. Entonces, es muy difícil que la propia persona mayor tome la iniciativa de denunciar. Es muy, muy, muy complicado. Y luego, no olvidemos que en mayores, pues bueno, pues tenemos personas con Alzheimer, demencia, que no son capaces de darse cuenta de ese maltrato, pero sí lo pueden estar sufriendo. Y no pueden ni tienen la capacidad como para poder denunciar o comunicarlo. Entonces, ahí es, bueno, tenemos que estar los profesionales que trabajamos con ellos de atención directa, pues con los ojos bien abiertos y si es necesario, sobre todo en esos casos, ¿no? Es cuando el profesional debe de intervenir, debe de actuar y debe denunciar, claro que sí.
Rosa, ¿hasta cuándo vais a estar con estas charlas? ¿Cuánto va a durar esta jornada?
Pues mira, hoy vamos a estar más o menos hasta las 2 de la tarde. Uh-huh. Estaremos, o sea que tenemos toda la mañanita, todavía nos queda un ratito y la verdad que están siendo súper, súper interesantes. Comentaros, bueno, que los oyentes recordarles que cuando termine este ciclo de seminarios se pueden ver, en este caso en Mundo Mayor y todos modos, bueno, pues Cecilia ya os tendrá puntualmente informados para que a quien le interese este tema pues lo pueda ver, lo pueda escuchar.
Perfecto, pues nos lo vamos apuntando, lo vamos desde luego recordando para todos aquellos que puedan tener esta información de manera más directa. Vuestra página web, siempre la recordamos, www.mundomayor.com, ahí estáis, ahí está toda la información. Y bueno, pues nosotros, como siempre decimos, todos los datos útiles pues están desde luego que también en nuestro Facebook. Rosa Gutiérrez, trabajadora social y coordinadora de SIP, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y sobre todo porque te hemos sacado del seminario. Nada. Vuelve, claro. Que tienes que sacar toda esa información. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora nos vamos a recorrer la comunidad buscando esas alternativas. La verdad es que tenemos muchas variadas. ¿Elegir por dónde empezar?
Venga, vamos a empezar por Alcalá de Henares. Venga. El ayuntamiento ha puesto en marcha Historias de Complutum, que consiste en visitas teatralizadas gratuitas a la ciudad romana de Complutum todos los sábados, atención, hasta el 12 de julio y después de verano en septiembre y octubre. Comienzan a las 11 en un único pase para todos los públicos y la visita dura una media hora. Más información en el ayuntamiento, recuerdo, de Alcalá de Henares.
Nos vamos más al norte, al Pedrete. Allí hay prevista visita cultural al Greco de Toledo en el Museo de Santa Cruz para los mayores de todo el municipio. Se puede conocer una de las muestras más importantes realizadas sobre Domenico Teotocópulos, pintor de finales del Renacimiento, que está teniendo mucho tirón en Toledo. En total son 125 obras traídas de 11 países y se puede aprovechar, como no, para visitar el Convento de Santo Domingo y el Hospital Tavera. Hay que apuntarse, eso sí, en el Centro de Mayores de Alpedrete. La visita será el próximo 10 de junio.
Nos comentaban además el otro día desde Las Rozas, que uh-huh. empieza su Semana del Mayor, que es una de las actividades que despiertan más interés este año, lo de ir a Toledo a visitar, ¿no?, a seguir los pasos del Greco. Boadilla del Monte, nuestra siguiente parada, charla de fisioterapia, en esta ocasión con el título Acaba con tu dolor de cabeza. Será en el centro de formación el 3 de junio a las 7 de la tarde. El aforo, ya voy avisando, que es limitado. Así que quien quiera asistir tiene que inscribirse. ¿Dónde? En la Concejalía de Sanidad de Boadilla del Monte.
Y nos vamos a Valdemoro, allí taller de gestión de tiempo para abuelos cuidadores. ¿El objetivo? Pues que aprendan a gestionar las horas, a sacar tiempo para ellos y evitar el síndrome del abuelo esclavo.
Amigo.
Ya hemos hablado aquí de él, ¿no? Fruto de la sobrecarga, sin duda, que conlleva la atención a otros.
Es que los pobres se quedan muchas veces hasta sin vacaciones con esto de tener que cuidar a los nietos.
También nos lo decían el otro día cuando estuvimos en la Semana del Mayor de Las Rozas. Muchos de los abueletes con los que charlábamos, en este caso nuestra compañera María Martínez de Mora, le decían, yo quiero solicitar esa actividad, pero es que dependo de a ver si me toca a los nietos o no, antes de echar, ¿verdad?, la solicitud tengo que consultar con mis hijos, a ver qué es lo que cuentan conmigo.
Que yo entiendo que es muy complicada la conciliación laboral y familiar, pero también deberíamos de recapacitar y darnos un poquito de cuenta que a lo mejor estamos sobrecargando en exceso a nuestros mayores.
Este taller es gratuito, ¿no?, decíamos.
Totalmente, en Valdemoro, taller gratuito que se va a impartir los días 2, 4, 9, 11 y 16 de junio por la mañana en el Centro de Mayores de Valdemoro. Y hoy, atención, último día para apuntarse en el Centro de Mayores.
Torrejón de Ardoz. Este fin de semana podéis disfrutar de un mercado barroco en la zona centro del municipio. En esa zona se va a recrear el ambiente propicio de aquella época y el propio de aquellos años y se van a vender muchos productos artesanos. Habrá actividades de animación para todos, actuaciones de juglares, bufones, representaciones, exhibiciones y mucho más, muchas sorpresas.
De todo. Bueno, vamos arriba, Rivas hacia Madrid, allí también hay cosas, plan para ir con los nietos, por ejemplo, visita el hotel de insectos del huerto municipal.
Ay.
Bueno, así se pueden conocer cómo viven los posibles visitantes de esos huertos.
Vale.
Bueno, cuidado, Belén, avispas, arañas, escarabajos, hormigas. Aprender a reconocerlos, a saber cuáles son beneficiosos, cuáles son perjudiciales para nuestro huerto y muchas más curiosidades. Se puede ir hoy de 5 y media a 7 de la tarde al Centro de Recursos Ambientales Chico Méndez de Rivas, hacia Madrid.
Para Cuellos del Jarama, mañana arranca la Semana Deportiva, un montón de actividades deportivas hasta el 7 de junio. Y lo más importante es que nadie se queda fuera porque hay para niños, jóvenes y mayores. Para todos los gustos, para todas las edades, por ejemplo, tenemos pelota a mano, aikido, full contact, fútbol, fitness, karate, pilates, aerowork, ciclismo, baloncesto, baile, gap, zumba y mucho más. En el ayuntamiento, en el de Paracuellos del Jarama, os podéis informar de todo.
Y aquí en la capital, en los Madriles, esto encuentro filántropo ayuda haciendo deporte. Se celebra este fin de semana en la Fundación Instituto San José.
Hablábamos con ellos la semana pasada.
Eso es, lo recordamos. Y hay más de 40 actividades físicas y gastronómicas. Lo que se recaude, recordamos, va destinado a programas para el hospital, para ayudas a niños y a mayores.
Menuda animación va a haber en el Pau de Carabanchel este fin de semana con este encuentro. Y algo que preocupa a nuestros mayores y a la gente...
¡Uf, a todos!
...de todas las edades.
Sí.
Vamos a hablar del dolor lumbar, se ha celebrado el 11º Congreso de la Sociedad Española del Dolor y se han presentado nuevos protocolos para el abordaje del dolor lumbar.
Es que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo la manera en la que nosotros creíamos, o mejor dicho, los especialistas creían que había que tratar el dolor lumbar. Por ejemplo, para que nos hagamos una primera idea, hemos pasado de la recomendación primera que llegaba siempre cuando acudías con dolor lumbar al médico de reposo, lo más absoluto posible, a todo lo contrario. Hay que moverse lo máximo que podamos.
Hay que ir
calentando la mejor manera
zona
de rehabilitar y de conseguir evolucionar, que el dolor desaparezca y también que desaparezca la inflamación. Yo creo que ese ha sido uno de los cambios más importantes, ¿eh? Uh-huh. Si miramos y echamos un poquito la vista atrás.
Tenemos algunos datos, ¿verdad? El 8% de la población española, atención, sufre lumbalgia crónica.
Sí. Un dato que diréis, bueno, pues qué pequeñito, ¿no? Solo un 8%. Pero es que estamos hablando de la crónica, de la recurrente, la que va apareciendo de manera regular a lo largo del tiempo.
Que siempre que haces un mal movimiento,
exacto,
siempre tienes el dolor, se te paraliza la zona, te recuperas y al mes te vuelve a dar otro latigazo, como se suele decir.
Pero atención, porque si hablamos de el dolor lumbar no crónico, sino el que te puede aparecer en algún momento de la vida, 85%, prácticamente la totalidad de la población antes o después, en algún momento de su vida, va a sufrir dolor lumbar. Esto que habitualmente decimos, lo de ¡ay, me ha dado el lumbago!
Entre la última costilla y los glúteos,
específicamente. Claro, pero es que a veces ¡ay, me ha dado el lumbago! Significa ¡ay, que no puedo moverme!
Sí.
No es que tenga molestias, es que me he quedado cuajado. Y no me puedo mover ni de la cama.
Y esto a veces sucede, cuando a lo mejor hacemos algún movimiento brusco, cuando a lo mejor nos agachamos a recoger un objeto, oímos el chasquido, que además lo escuchamos, y después a la hora, por ejemplo, de intentar incorporarnos, ya es prácticamente imposible realizarlo. A ver, hay que contar a todo el mundo que el dolor lumbar se puede prevenir de alguna manera. ¿Cómo conseguimos prevenir el dolor lumbar? Pues de alguna manera ejercitando los músculos de esa zona. De ahí que hacer ejercicio, un ejercicio suave, un ejercicio relajado, que va a ir acompañado a la edad y al estado físico de cada una de las personas, va a ser fundamental, porque si reforzamos esos músculos van a sufrir menos cuando a lo mejor realicemos malas posturas o cuando a lo mejor nos dé un tirón, y de alguna manera conseguimos prevenir ese dolor en la zona lumbar o al menos minimizar el dolor que nosotros sintamos. Hay que hacer ejercicio desde que se es joven, porque el dolor lumbar está empezando a aparecer cada vez más en los chavales, y precisamente por lo de hacer ejercicio se da más en chicas que en chicos, porque lamentablemente a día de hoy todavía tenemos que recordar que los chicos en el cole practican un poquito más de ejercicio que las chicas. Ellos juegan más al fútbol, ellos corren más, ellas, bueno, pues se quedan un poquito más sentaditas hablando y debatiendo sobre lo que sucede a su alrededor. Así que ejercicio a todas las edades, fundamental para prevenir el dolor lumbar. Uh-huh. El que se puede prevenir, que otro va asociado a patologías como la artritis, uh-huh, y eso ya son palabras mayores.
Otro dato que me llama la atención, que ha anotado aquí Belén, por ejemplo, en este undécimo congreso que se celebraba a partir del martes de esta semana, es que afecta más a las mujeres que a los hombres y a las personas con sobrepeso y de edad avanzada. Lógicamente el sobrepeso también tiene mucho que ver.
Se trata de reforzar,
a mí me decía una vez un médico, a propósito de dolencias de columna, otros tipos de dolencias, pero que se trataba de reforzar los músculos en torno a ella, claro, para hacer como una segunda columna muscular que reforzara precisamente todo el peso del cuerpo, ¿no?
Esa es la idea fundamental. Y en lo de las mujeres volvemos a lo mismo. Si ya nos empieza a afectar más desde que somos unas crías, nos va a seguir afectando más cuando empezamos a tener más años, porque hemos practicado menos ejercicio a lo largo de nuestra vida. Que hay excepciones, pero la media, lamentablemente, dice que las mujeres practican menos ejercicio que los hombres. Están cambiando las cosas, pero todavía suceden. ¿El peso adecuado? Pues lógicamente, al tener menos peso, tenemos que cargar menos, diríamos, y por lo tanto estamos beneficiando a nuestra espalda. Y recordar absolutamente a todos el hecho de las posturas correctas. Que estamos sentaditos, por ejemplo, ahora mismo como estamos todos. A ver, Sergio está fatal sentado. Sergio Rodríguez, fatal.
Yo estoy bien,
Sergio
ergonomía.
Martín Romo, un momento que voy a mirar por debajo de la mesa.
Ergonomía.
Yo estoy bien.
Sergio Martín Romo tampoco está bien, por mucho que él diga. Porque ¿dónde tienes puesto los pies?
Los tengo puestos en el suelo.
No, los tienes puestos encima de la pata.
Eso lo dices tú por la radio porque no lo ve la gente.
Perdona, Sergio Rodríguez. Bueno, ¿dónde tiene puesto los pies?
Ánimo de ser aquí, ánimos injuriandi o animar el conflicto. Ahora se los ha puesto, mira, ahora se los ha puesto.
Porque los acaba de bajar, que es lo que hacemos
todos.
Lo tenía
yo, pero los tengo rectos en las patas de la silla.
Que es lo que hacemos todos cuando hablamos de postura correcta a la hora de sentarse. De repente todos nos colocamos. La postura correcta, culete pegado atrás del todo, al respaldo de la silla, los pies los dos puestos sobre el suelo, ¿de acuerdo? Y una vez que estamos así, nos quedamos. Si tenemos una pantalla de ordenador, la elevamos lo máximo posible para no tener que bajar el cuello y para no forzar las cervicales, que también nos puede causar mucho daño, y así vamos a conseguir prevenir ese dolor lumbar cuando estemos sentaditos. ¿Que hay que recoger un peso? Vamos a agacharnos de la manera correcta, poniéndonos prácticamente en cuclillas, bajando y llevando en nuestra espalda recta, nada de bajar, sin más, como si estuviéramos haciendo algo de ejercicio. Que es relativamente sencillo prevenir el dolor de espalda y que si nos da, pues rápidamente al médico, porque los tratamientos pasan por antiinflamatorios y analgésicos. Poco más.
Y calorcito.
Tenemos en principio. Calorcito. Nos
localizado
va a aliviar. También un poco.
Y durante unos minutos, tampoco sin abusar.
Oye, que yo tengo una propuesta más para todos los mayores, para todos vosotros, porque el municipio de la Sierra Norte, Manzanares del Real, vive este fin de semana una nueva edición de ese fin de semana medieval. Va a ser mañana y pasado. El Castillo de Manzanares revive la Edad Media, mira, con torneos, exhibiciones y un campamento militar. La Comunidad de Madrid ha programado pues una mañana muy intensa de oferta de actividades en este Castillo de Manzanares para transportar a todos los que nos pasemos por allí en los usos y costumbres de la época que vio nacer, por cierto, a esta emblemática fortaleza de nuestra comunidad. Así, por ejemplo, a las 11:30 será el toque de trompetas que va a marcar el inicio de una jornada protagonizada por lo que decía antes, ¿no? Los torneos, la exhibición de armas y también las competiciones de tiro con arco.
Yo me voy a por mi rocín flaco, mi galgo corredor y también mi lanza en astillero y me voy.
Oye, que estaba yo pensando, a esto les tenía que doler mucho la espalda.
¿A que sí?
El trote, el galope.
Pesadas.
Esto tenía que ser muy malo para el dolor lumbar.
Que también hay mercado medieval en la plaza del pueblo, la plaza de Manzanares el Real, durante prácticamente toda la jornada.
Póngame medio güey.
En fin, que son muchas
Oye, que vamos a poder comprar miel artesana y jabones.
Oye, qué bueno todo, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Pues nos vamos. Va a ser un fin de semana intenso y maravilloso el que aquí os proponemos en Hoy en Madrid y que tiene que ver con nuestra región, la que más nos gusta.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma madre. Mi vientre se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues 12:34 minutos de la mañana, vamos a buscar la información, vamos a averiguar cuál es la última hora de todo lo que está sucediendo aquí en nuestra región. Queda poquito para que se inaugure además una de las citas emblemáticas tradicionales de toda la vida de nuestro Madrid. Enseguida nos vamos a acercar hasta el Retiro, así que os imaginaréis que hablamos de la Feria del Libro de Madrid. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas. Y que además cumple ya 73 ediciones. A mediodía va a ser la Infanta Elena, como representante de la Casa Real, la que inaugure, como tú decías, Belén, es uno de los acontecimientos culturales, ¿no?, más importantes, destacados de Madrid. Esa Feria del Libro que estará viva, presente allí en el Retiro hasta el próximo 15 de junio y bajo el lema Deletrear el Mundo. Llenará de libros, actividades culturales ese parque y va a contar con 364 casetas, tiene más de 500 expositores, 20 organismos oficiales y hay previsto un homenaje a Quino, ¿eh? Sí, sí, recordamos que ha sido Mafalda, premiado Mafalda recientemente por ese 50 cumpleaños de Mafalda. Va a estar con actos en recuerdo de Antonio Mingote, Vicente Ferrer, la lectura continuada de 100 años de soledad del fallecido Gabriel García Márquez. En definitiva, muy emotiva va a ser.
Oye,
esta
mira,
feria.
Los homenajes a Quino van a tener lugar los viernes. Uh-huh. Tienen una iniciativa que se llama Los Viernes de Quino, que va a tener lugar en la Jaima de la Feria del Libro, que es como llaman este año a la caseta número 0, la Jaima, y ahí esa tarde de 7 a 9 empieza este primer homenaje de los Viernes de Quino. Os lo digo porque tenemos puesta todas las actividades de este día inaugural ya en nuestro Facebook. Somos Hoy en Madrid, ¿vale? Si queréis ya organizaros la primera jornada de la Feria del Libro, uh-huh, echáis un vistazo, y si no tenéis también la web de la Feria del Libro de Madrid.
Sí, vaya guía más buena, ¿eh? Así vamos seleccionando dónde nos apetece ir y a esa Jaima que tiene así como un toque chilín chilao, ¿no?
Es verdad.
Así.
Y que dentro de la Feria del Libro podéis pasaros por Casa de Vacas, que a las 8 hoy hay lectura dramatizada.
Sí, bueno, pues hablando de libros, también el consejero de Transportes, Pablo Cabero, presenta hoy una aplicación para dispositivos móviles por la que los usuarios de la línea 2 Vodafone de Metro de Madrid podrán descargarse gratis un libro al mes. Ajá. Es una iniciativa que se pone en marcha coincidiendo precisamente, ¿no?, con esta celebración de la Feria del Libro y dentro del acuerdo comercial entre el Suburbano y esta operadora de telefonía Vodafone. Así que se lo contaremos de qué manera puedes descargártelo, en fin, que tienes un libro gratis que no está mal, porque además así eso incentiva la lectura. Es decir, sabes que tienes cada mes un libro, así que te vas renovando. Bueno, les vamos a hablar de lectura, pero también vamos a hablarles de incendios forestales. El dispositivo regional de lucha contra el fuego incorpora este verano una nueva herramienta. Se trata de un simulador de incendios forestales que permite conocer con antelación el comportamiento que va a tener un fuego para, de esta manera, poder anticiparse a la toma de decisiones que permitan su extinción. Es Ignacio González, representante del Gobierno regional, en su calidad de presidente, quien, acompañado por el portavoz del Gobierno y consejero de Justicia, Salvador Victoria, visitan Santa María de la Alameda. ¿Por qué? Bueno, es uno de los tres municipios afectados hace un par de años por el mayor incendio en la región de los últimos años, para conocer de primera mano allí in situ el funcionamiento de este simulador. Importante, ¿eh?, teniendo en cuenta que dentro de muy poquito van a empezar esas altas temperaturas en época estival y que eso viene asociado, bueno, que se evita, ¿no?, en la medida de lo posible, a esos incendios forestales que esperemos eso, ¿no?, sean
que
pocos.
Confiemos que tengamos un verano tranquilo.
Por cierto, que se abren las piscinas municipales, ¿eh?
Ya mañana, ¿no?
Chaputón. Va a hacer fresco, ¿eh?
Sí, 23 y medio, creo.
Va a estar el agua fresquita, tener cuidadito con los catarros, que ya sabéis que yo estoy yo ahí en plan doctora.
Sí, sí, sí. Bueno, pero hay que tener cuidado, ¿cierto?
Se ha puesto ahí la bata y es que está inaguantable, así te lo tengo que decir.
Hombre, inaguantable no. Os estoy dando buenos consejos
está
saludables.
Así un poquito...
Vamos de Pepito Grillo.
Sí, porque me encanta ser Pepito Grillo y porque luego no me hacéis caso como a los médicos. Pero yo os digo que si os vais a dar el chapuzón...
Que es viernes y nos está cortando el rollo todo el rato.
Por favor, que haya un buen albornoz.
Tú no lo cuenta. Ay, que vais a constipar.
Perdona, pero es que después de la fiesta de inauguración llegará el lunes y comenzaremos semana y hay que estar bien. No todos acatarrados y sin voz y con fiebre, un poquito de por favor.
Que se vayan a la Feria del Libro abrigados mejor, ¿no?
Pero si la gente no va a ir a bañarse, no. Vaya a lucir palmito.
Sí, bueno, aunque te digo otra cosa, hay muchos que todavía no han empezado la operación bikini y traje neopreno más bien, ¿eh?
Eso van a la Feria del Libro.
Eso. Sí, son de las que así más interiores, ¿no? Más de lectura doméstica.
Sí, más de venga.
Bueno. Mira, plan para todos. Ya lo tengo, Nieves Belén.
¿Cuál?
El libro a la piscina, lo sabía.
Claro, vamos a la feria del libro, buscamos esa novedad que nos apetece leer, sí, y nos la leemos en la piscina porque todavía no hace tiempo para meterse, pero estamos ya allí de ambientillo de piscina.
Y además así no tienes que lucir el palmito, no te constipas y estás ahí con tus lorcillas tapaicas.
No es que yo no pueda ponerme en traje de baño, es que me han dicho en la radio que no lo haga.
Me ha dicho Belén que me puedo constipar. Bueno, hagan ustedes
pero
lo que
quieran.
Pero
que tengo un tipazo de miedo.
Sí, pues estamos estupendos todos. Y usted que nos oye también.
Estamos mejor que nunca.
Mejor que nunca. Por cierto, vamos a hablar también de la Cañada Real, porque a la 1:30 de la tarde la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, va a ofrecer datos después de presidir la constitución de la Mesa de Coordinación de la Cañada Real Galiana, en la que participan, además de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el alcalde de Coslada y de Rivas, Raúl López y Pedro del Cura, respectivamente. Bueno, en ese acto lo que se va a hacer es presentar el mapa de localización de la delincuencia uh-huh. y el balance de actuaciones policiales en la Cañada Real desde enero del 2012, cuya realización por parte de la delegación estaba prevista en el protocolo de seguridad que se suscribió el pasado año entre las distintas administraciones públicas. Se va viendo en ese mapa dónde están los focos de delincuencia, se hace, como digo, balance de esas actuaciones policiales sí. y estimo que a partir de ahí se intentará tomar cartas en el asunto para uh-huh. evitar males mayores de cara al futuro. Bueno, se lo contaremos, por supuesto, y también pendientes de lo que ocurre en el Partido Socialista. Continúan las conversaciones, los contactos entre los dirigentes del PSOE para ultimar los términos en los que se va a celebrar ese congreso extraordinario del mes de julio, ya saben, 19 y 20, después de que numerosos varones regionales ayer siguiesen mostrando su apoyo a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que se convierte en la lideresa del partido.
Sí, sí, ya lo estamos dando cuenta, ¿eh?
Sí, hablábamos de ese congreso al andaluza.
Muchos seguidores.
Bueno, uh-huh. pues a que Sergio le hace gracia este
congreso. A mí siempre, lo siento, soy así de simple.
Que le retrotrae al salmorejo y esto.
Claro,
bueno,
pescadito frito.
Pues alguno está frito, con todo lo que está pasando aquí dentro del partido. Pero hoy además estamos pendientes de las palabras del protagonista, del sí. secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque junto a Durán y Lleida de CiU hoy participa en una sesión sobre la necesaria reforma de la democracia española, una reunión del Círculo de Economía de Sitges, está en Barcelona, pero vamos, nos interesa este tema, por supuesto, porque sí, pero nos interesa más claro. qué va a decir en torno a sí. lo que está ocurriendo en su partido. Hay que hablar también de Pablo Iglesias, de sí. ese político Podemos. Emergente de Podemos, líder de Podemos, que sacó 5 escaños en las elecciones europeas. Bueno, pues esta tarde ofrece su primera rueda de prensa tras las elecciones y va a analizar esos resultados que han convertido a su formación en la cuarta fuerza política. Eso en cuanto a asuntos más relacionados con las poselecciones, sí. uh-huh. pero tenemos hoy también Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, como cada viernes. Hoy lo que hace es aprobar el anteproyecto de la ley del Código Mercantil, que pretende regular, entre otros asuntos, uh-huh. los contratos electrónicos, turísticos y los financieros mercantiles para sustituir la norma actual, que data del año 885. Es decir, ajá, que está, sí. en principio, parece que bastante obsoleta.
Un poco desfasada, parece. Poco desfasada. Así a priori lo que nos parecería por el año.
A priori, así es. Bueno, como hoy es un día de literatura, también uh-huh. vamos a ponerle un poquito de cine, porque es viernes, porque tenemos carteleras, se la vamos a contar. Y también, aunque ya lo venimos
Venga,
haciendo...
Venga, Nieves, pedalea, pedalea.
A ver, que llevamos a la luna.
Hay que elevarse.
Mi casa.
Teléfono. Nieves.
Sergio.
Ay, mira, se te enciende el corazoncito, Nieves.
Mira, pipi, pipi, pipi. ¿Será que no se le enciende el corazón?
En este momento es cuando yo
Tú sobro. Cállate, que te llevamos tapada en la cesta de la bici.
Perdón, me ha tocado
Con la bata de doctora.
Fíjate tú. Venga, vale. Pues ya bueno. me decís cuándo llegan mis padres a por mí.
Pues no sabemos, ¿eh? Eso sí que no te lo puedo asegurar. Lo que sí te puedo asegurar es que mañana... No te lo puedo asegurar.
Hombre,
sí te
pero
puedo
asegurar, llegarán, ¿no?
Bueno.
Es una nave espacial.
Lo que va a llegar es mañana la cita a las 12 de mediodía en los cines de Callao, ET, Reposición, pantalla grande y muchos...
Es lo que le preguntamos a la sí. gente. ¿Cuánto hace que no ves ET en la pantalla grande? Uf. Pues ahora tienes la oportunidad de verlo otra vez en pantalla grande en los cines Callao.
Claro, y además que no solamente verlo, contribuir con una buena causa. El precio de la entrada, baratito, menos de lo que cuesta una película ahora comercial, a 8 euros. Sí, o sea, sí, que claro, la lectura deben hacerla en positivo.
Habría que ver cuánto costaba la entrada cuando se inauguró este, del cine en general.
Yo no estaría bien, sí, sí. Sería imposible.
Y
¿no?
que además era
a lo que había pagado.
Cuando había sesiones dobles de cine, porque ibas a ver una película y veías dos.
Claro, porque una temporada efectivamente que te ponían ahí las dos pelis.
Sí.
Yo recuerdo, y lo contaba ayer, en el año 82 había
de Naranjito.
Unas colas, unas filas para conseguir una entrada para esta película y eran tiempos en los que de verdad que tú, vamos, con el sudor de tu frente conseguías ver la película, porque nada de comprar las entradas por internet ni similar, si tú querías ver esa peli, sabías que te tocaba cola de horas y que a lo mejor al final te quedabas sin entrada y tenías que volver a empezar al día siguiente, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, sí. Es imágenes que guardamos todos en la memoria. Entonces la cita con ET, el extraterrestre, para ayudar también a que llegue ese dinero que ayude a investigar en los avances científicos, que nos ayuden a combatir, ¿no?, el Alzheimer.
Para la Fundación Reina Sofía, el dinero recaudado con la venta de estas entradas, 8 euros, cuesta la entrada, la cita, recordamos, en los cines Callao, el sábado a las 12 de la mañana, y las entradas se pueden comprar ya a través de internet. Tenéis toda la información en Edición Recuerda, esta campaña que está lanzando la Fundación Reina Sofía, bueno, pues para ayudar a recordar a aquellos que han perdido esa memoria y que seguramente a lo mejor fueron con sus nietos o con sus hijos a ver esta peli.
Pues a Juan José Ceballos no le fallan los recuerdos, ¿eh? Me está contando aquí una película precisamente de ET que no veas.
Bueno. Pero ¿a que no te acuerdas de lo que te costó la entrada? ¿Eh? Juanjo, no. Va a ser
200
que no.
pesetas.
¿200 pesetas?
200 pesetas costaba ver ET en estreno, sesión continua, por ejemplo, en Chamartín, ¿vale?
¡Ay, mira qué gracioso!
Varían, ¿eh? Había sesiones de 150 pesetas, por ejemplo.
200 pesetas.
Había regateo ahí, había cines haciendo competencia.
200 pesetas que al cambio, 200
pesetas es
90. Sí,
más o menos
90.
Costaba eso. Luego ya en 1983, por ejemplo, el cine Chamartín ofrecía ya películas por 225 pesetas.
Ay,
Iba subiendo el precio.
Sí, sí.
Pero en torno a 150 pesetas, 200 pesetas pagó la gente por ver.
Nada que ver con el IVA que hay ahora, ¿eh?
Nada que ver. 8 euros nos va a costar ahora la entrada, pero teniendo en cuenta que habitualmente nos cuestan 10,
claro,
están regaladas.
Y además eso, contribuyendo a una buena causa. Que no pierdan ustedes la memoria, que disfruten, que sean felices y no pierdan esta sintonía. A las 2 de la tarde hoy, el informativo con Begoña Alarcón.
Y pues adiós.
Buen fin de semana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
La música con Manolo Calderón.
banda sonora para este viernes. Empezamos ya, bueno, pues a meternos de lleno en el fin de semana y os lo estamos demostrando en este tiempo de radio, pero ya sabéis que sin música en el fondo no somos nada.
La verdad que no.
La vida desaparecería sin la música. No me pongo trágica ni melodramática, pero es que creo que es así. Manolo Calderón, muy buenos
así
días.
Así es, Manolo, con la cabeza muy buena.
Hoy te voy a poner una medalla, Belén.
Ay, gracias.
Por lo que acabas de decir.
¿Me hace ilusión?
Me parece fantástico lo que has dicho.
Es que es verdad.
Lo comparto absolutamente.
¿Sí?
¿Hacia
si
dónde?
La vida no tuviese claro. música, tampoco tendría color.
No.
Tampoco tendría color, o sea que sería un poquito triste, la verdad. Nos vamos hasta 1993. Ese día de ese año, el 30 de mayo, fallecía el pianista Hermann Sonny Blunt, conocido como Sun Ra. Sun Ra, de formación autodidacta, aprendió a escribir música con 10 años hasta convertirse en una figura destacada de la vanguardia jazzística en su vertiente más experimental. Nace en Alabama, pero se va a Chicago, donde lo contrata la orquesta de Fletcher Henderson. A finales de los 40 inicia su carrera como solista. Rápidamente formaría la Sun Ra Orquestra, en activo desde los años 50 hasta la actualidad, a pesar de la muerte de Hermann. Fue el primer músico de jazz en utilizar elementos electrónicos. De la misma manera fue un prolífico escritor de poesías. Siempre trató de influir en las vidas privadas de sus músicos, apartándoles de las drogas, el alcohol y de las malas mujeres. Sun Ra afirmaba que había venido de Saturno a cumplir una misión, la de salvar a la humanidad mediante la música. En 1991 sufrió una embolia que le paralizó medio cuerpo, en el 93 la segunda, y fallecía con 79 años. Desde Saturno, Sun Ra. Maestro del free jazz. Y el 30 de mayo de 1909 nacía en Chicago Benny Goodman. Conocido como el rey del swing, comenzó a tocar el clarinete con 10 años. A los 16 se une a la banda de Ben Pollack. Con 20 años, en 1929 deja Pollack y se va a Nueva York. Después de trabajar como músico independiente y músico de sesión, forma su orquesta en 1934, con la que triunfa. ¿En dónde? En la radio, claro está. Esto le hace girar por todo el país. Por la orquesta suya ha pasado gente como Gene Krupa, Harry James o Ella Fitzgerald. A pesar de la competencia de las orquestas de Artie Shaw y Glenn Miller, seguía cosechando éxitos. Disolvió su banda en 1944. En el 55, Hollywood realiza la película de su vida. Esto le da un soplo de aire fresco y sale de gira por Europa, actuando incluso en plena Guerra Fría en Moscú en 1962. Murió en 1986 con 77 años. Benny Goodman. Y un... Esto es fantástico,
sí,
el Sing Sing,
sí,
¿no? Es
lujo una... para los oídos.
Vamos, esto no sé si salía en la película esta que eran bailarines del swing, una película que había en la Alemania de los nazis que estaba prohibido bailar swing. Entonces ellos bailan marginalmente y entonces las músicas que escogen para bailar son las de Benny Goodman. Woody Allen ha utilizado también mucho a Benny Goodman para sus películas.
Y
muchísimas series de televisión, pero sobre todo Hollywood le atrajo mucho siempre la música de Benny Goodman, aquel glamour de las grandes orquestas de los años 40, pero es que las Big Band fueron desapareciendo según iba finalizó
la película, ¿no?
Rebeldes del swing, correcto. Y las grandes bandas desaparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todas, ¿no? Crisis, etcétera, etcétera. Yeah. El caso es que hubo más formaciones de 4 o 5 músicos que de Big Band, ¿no?
Yeah.
Y Benny Goodman le ocurrió un poco este suceso, ¿no?
Claro.
Y el 30 de mayo de 1964 nacía en Nueva York el guitarrista y cantante Tom Morello. Tom Morello, un músico que yo voy descubriendo poco a poco. Sí, poco a poco, porque es una sorpresa todos los días con Tom Morello. Y además es una sorpresa agradable, ¿no? Nació en Harlem, pero creció en Illinois. Estudió en Harvard, lo cual significa que tenía el tío un poquito de cabeza. Y en 1984 forma allí su primera banda, Electric Sheep. Luego Lock Up. En 1989 publica Lock Up un LP y se separan. Ve rapeando a Zack de la Rocha y le dice que si quiere unirse a su nuevo proyecto. Y en 1992 nace Rage Against the Machine, hasta el año 2000. Luego, con Chris Cornell, de Soundgarden, monta Audioslave, hasta el año 2007. El nuevo proyecto que lidera ahora es The Night Watchman, enfocado más hacia el folk, influenciado por Bob Dylan y Bruce Springsteen, con quien ha compartido escenario. Este es Tom Morello. Fantástico y extraordinario el bueno de Tom Morello, que yo nunca le hice mucho caso, puesto que su banda Rage Against the Machine nunca me atrajo mucho la atención. Sin embargo, en solitario, y una vez que lo he visto emulando a Dylan y a Bruce Springsteen, llama mucho la atención. Sí, tiene su punto. Y este tío además está ya como siendo elogiado como uno de los mejores guitarristas de la actualidad, el bueno de Tom Morello, ¿no? Ha grabado con grandes artistas. Y su madre, también es una persona muy interesante, sí. Mary, su madre se llama Mary, hizo un colectivo que se llamaba Padres a favor del rock and roll y del rap, para combatir la censura contra la música.
Ay,
incluso
le
han dado muchísimos premios a esta mujer por eso, ¿no? O sea, él y el hermano de Tom hicieron esta fundación pues para defender precisamente las letras de los cantantes de rap que se habían censurado, de las propias rock and roll. Sí. Y eso se llama Padres a favor del rock y del rap. Mira. Fundado por Mary Morello, que es así como se llama esta mujer. Uh-huh. Bueno, rápidamente, nos vamos con Stephen Malmsteen, que nacía el 30 de mayo del 66. I was up for just about anything, leaning hungry, ready to spring, and soon enough, you know, the time will come. Stephen Malmsteen montó la banda Pavement en 1989, con la que estuvo 10 años y la convirtió en una de las bandas referenciales del indie de los años 90. En 2001, tras la disolución del grupo, publica su primer álbum en solitario, apoyado por el grupo The Silver Jews, incluyendo al poeta y compositor también de la banda, Dave Belver. En 2010 volvió a reunir de nuevo a Pavement. Paralelamente sigue con su actividad en solitario, acompañándose de Jigs, una nueva banda que formaba en el año 2000. Este mismo año lanzaba su sexto álbum, We Go Out at Jack Back. Este es Stephen Malmsteen. Stephen Malmsteen, líder de Pavement, banda de los años 80 y una referencia de la música indie de la época, que no tiene nada que ver con el indie ese que se llama ahora, ¿no? Ese indie sí, que sí, siguen sí. firmando por multinacionales. Sí. Antes se llamaba indie, pues a las bandas que
se producían. Y un
indie
en el que ahora vale todo.
Exacto.
Me refiero, que dentro del indie era cada grupo es de su madre.
Ahora indie, a lo mejor el indie está en la Warner o está en Sony, o pues eso no es, claro. Esos son multinacionales. Indie era, por ejemplo, cuando se fichaba por un sello independiente o que ellos mismos se autoproducían sus discos, ¿no? Pero bueno, la música es lo que tiene, igual que la sociedad va cambiando. Y nos vamos a despedir con un concierto esta noche en la sala La Watt, Five Horse Johnson. Son de Toledo, de Ohio. De Ohio, no de Toledo de aquí.
Yo pensé que estaban aquí a la ICO,
nada,
en Castilla-La Mancha, ¿no?
De Ohio, allí, al lado de Cleveland está Toledo. Llevan ya 19 años combinando el hard rock con el blues pantanoso y han publicado hasta la fecha 7 LPs. Para ellos el blues no es una fórmula, sino una forma de ver el mundo. En directo es un auténtico tren de mercancías. Five Horse Johnson, esta noche en la sala La Watt. Por supuesto que hay más conciertos,
Pero a ti te ha gustado este.
A mí me ha gustado este.
Había que elegir.
Este es el que he elegido yo.
Pues Manolo Calderón, que muchas gracias y que si nos quedamos en casita a partir de las 12 el paso.
Y el fin de semana también.
También.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Es mediodía.